6:09 de la tarde y tenemos 1 grado de temperatura en la zona rural de Gasteizmendi o Montes de Vitoria. Bueno, ahora tenemos justo 0 grados, nos indica aquí el termómetro de Radio Vitoria. Y os recordamos que estos días hay que estar muy pendientes de la cartera y sobre todo a partir de este fin de semana, no solo por las placas de hielo, sino también, bueno, porque la situación se puede complicar y es importante que podáis consultar siempre el estado de carreteras de Álava en Vialidad Invernal de la Diputación, la página de la Diputación Foral de Álava, que se actualiza recurrentemente. Y de momento el único corte que hay es el puerto de Orduña, la Araba 2625, esa que comunica, pues bueno, lo que es la zona de Amurrio con Valdegoya y por tanto, pues bueno, por peligro de heladas y también de la capa de nieve que hay en Orduña. Pues eso, atentos y pendientes. Y también el número de teléfono que tenéis que tener este fin de semana en mano, 945-21-72-72, que es el de información de la situación de nuestros puertos de montaña y carreteras del territorio alavés. Y si os parece, vamos ahora sí ya con el tema que os habíamos anunciado en el principio del programa. Erroak, las raíces, las entrañas, los cimientos de una casa, el origen. Este es el título del documental de Sergio Azcárate, Irati Lekue, Itziar Hornilla, Nefer Oleizola y Erlantz Mata. Un audiovisual sobre nuestros concejos, sobre nuestros pueblos, sobre nuestras entidades menores del territorio. Un trabajo que recoge testimonios de vecinos y vecinas de nuestros pueblos que poco a poco están perdiendo todavía población y han ido perdiendo población a lo largo de la historia. Una serie de grabaciones que se presentan en este documental y que son el reflejo del día a día de nuestro medio rural, pero que también refleja el pasado, cómo fue esas pérdidas y cómo fue la vida en nuestros pueblos, y con la mirada puesta también en el futuro. Bueno, eso nos lo explicarán mejor, pero vamos a irlos primero a los protagonistas de este documental.
Ni betia ni kargi izan dut herrian biziko naizela, hori txikitatik. Bueno, Gasteizera joan nintzen ikastera, anaiak eta zeudelako, eta gero joan nintzen ere Madrilera ikastera, eskaini zidaten lana, baina nik oso argi neukan herrira bueltatu behar nintzala. Txiratik, horrein dela 25 urte hazi ginen hemen okindegiarekin, hemen Sarasune ogia egin aparte banaketa egiten dugu, ez? Herri batzuetara joaten gera, 27 herritara edo joaten gera.
Yo creo que aquí ha habido varias fases o etapas de despoblamiento. La primera se podría decir que fue en los años, primeros años 60, últimos 50. Aquí en este pueblo éramos 8 vecinos y había, pues, en todas las casas había mucha gente. Hasta que con la crisis anterior, pues de nuevo otra vez se produjo un despoblamiento, mucha gente se vendía todo.
Comentatzen zuna, ez 2000 ingurun jende berri asko etorri da berriko, batez beziren bikoteak, ez? Hoiek izan dute umeak eta ordun bai jendea ikusten dala, baina etorri den jendea batez be etortzen da lo egitera. Hoiek ez dute bizitza herrian egiten. Baina hori ematen zuen hori, ez? Txoke bat. Egia da batzuk ez zirela integratzen, baina egia da ere herriko jende asko ere zaila jartzen zutela haiek ez implikatzeko, ez ez hartzeko herrietan. Herriko jendea pixka bat beldurrarekin hartu zuen lehenengo biztalde hoiei, ez?
La vida en la que todos dependíamos de todos y por narices tenías que echarte una mano, que hacías mucha vida de sociedad. Entonces, esa cultura del pueblo rural, agrícola, ganadera, ha desaparecido. Ya existe otra cosa, que no sé si es mejor o peor, pero aquello ya ha pasado a la historia.
Sergio Azcárate, ¿quiénes son estos dos vecinos de Sarraso, el municipio del condado de Treviño?
Bueno, pues uno es Pedro, que es la persona que habla en castellano y que vive en Sarraso, el hermano mayor, ya que la panadería lo llevan entre los hermanos.
Muy conocida.
Y el otro se llama Andoni, que vive en Bajauri, otro pueblo de Treviño. Sí, cerca.
Está
al lado de La Gran.
Eso es.
Y son ellos los que grabamos al principio de junio para el tráiler y que luego también aparecen en el documental.
Pues nos oíamos ese sonido de fondo también muy de verano, ¿no?
Sí, sí.
Se nota.
Íbamos en pantalón corto, sí. Los pájaros por los árboles.
Bueno, vosotros sois un grupo de 5 jóvenes, en representación de ellos vienes tú, Sergio, licenciados y licenciadas de audiovisuales, y ¿qué os ha movido a conocer la realidad de Vitoria-Gasteiz? Porque de Vitoria-Gasteiz no hay veces. Vosotros sois de Vitoria-Gasteiz, todos me imagino, o algunos también son de pueblos.
Todos menos una. Menos una chica, Itziar, de Oreitia.
De Oreitia, vale, perfecto. Bueno, de aquí cerquita también, sí, de Vitoria-Gasteiz. Pero claro, ¿qué os ha motivado al conocer un poco la experiencia de qué está pasando en estos concejos? Nosotros hablamos de concejos aquí en el programa, ¿eh?
Bueno, pues al final, ¿no? Estos últimos años se ha ido oyendo mucho todo este tema de la España vacía, el vacío rural. Y claro, pues no sé, al final, ¿no? La relación esa que vimos, joder, pues que esta problemática también se está dando en nuestro territorio. Uh-huh. Ver que eso que se habla igual no hace falta ir tan lejos para verlo, sino que cerca de nuestra casa también está pasando, que los pueblos dentro de Álava pues cada vez son más pequeños o viven menos gente en ellos, y pensamos que era un buen tema para enseñar en un documental.
Para plasmarlo. ¿Quiénes son los protagonistas del documental?
Bueno, los habitantes de los pueblos salen un montón. Uh-huh. Hemos grabado, quizás por decir, tres principales. Esto es de la panadería, sobre todo hemos grabado con Andoni. Uh-huh. También hemos grabado con otro que se llama Chasco, que es el que lleva la taberna en Corres, uh-huh, una persona joven. Y luego una persona mayor que se llama Teo, que es de Valdegovía. Uh-huh. Pero bueno, como te digo, hemos grabado muchas personas y salen bastantes personas hablando en el documental.
Más o menos, así, a grosso modo, de horas de trabajo y todo esto.
No sé.
Montones, ¿no?
Es que luego, claro, con el tema de la pandemia ha sido un poco...
Claro, eso te iba a preguntar.
Ahora ya no sé ni cómo valorar cuántas horas hemos metido, porque íbamos a empezar a grabar en abril, vino el confinamiento, luego grabamos el tráiler, uh-huh, luego no quisimos grabar en verano porque nos han dicho en los pueblos, ¿no?, que este año ha ido un montón de gente al pueblo, ha vuelto, uh-huh, ha habido...
Claro, esa es otra realidad distinta que ha sucedido este pasado verano, ¿no?
Claro, decir, joder, pues entre cuatro paredes igual nos está tan bien, y resulta que en el campo se está de lujo, aunque claro, nosotros, claro, hemos grabado ya en otoño cuando la gente se ha vuelto a la ciudad. Uh-huh. Dices, ya cuando llega el frío igual ya el pueblo no les ha resultado tan bonito. Uh-huh. Y ahí es cuando hemos grabado, cuando ya estaban las personas que ya viven en el pueblo.
Que viven más o menos de continuo, ¿no?
Sí, eso es, que viene a lo largo de todo el año.
Uh-huh. Que, bueno, tienes una actividad laboral también económica muchas veces ahí, como por ejemplo la panadería de Saraso, ¿no?
Eso es.
En este caso. Bueno, sí es verdad que tenemos así por cuadrillas, ¿no? Añana, y luego tenemos la cuadrilla de Mendialdea, pero también Treviño, sí, ¿no? Son las que menos población, menos habitantes hay del territorio. ¿Vosotros qué os ha llamado la atención? No sé, porque igual del mundo de Vitoria, del mundo de estudiantes, y de repente, bueno, vamos a ir a Corres, vamos a ir a Saraso. No sé si ha sido vuestro ámbito y conocéis la zona, o ha sido a vosotros personalmente, en el ámbito tuyo, Sergio.
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención personalmente es que cada pueblo presentaba una problemática diferente, ¿no? Lo de decir, no, a líneas generales el problema de los pueblos es este. Bueno, pues yo qué sé, en Corres, que está dentro del Parque Izqui, hay muchísimo turismo. Uh-huh. Un turismo que a largo plazo no se sostiene en un pueblo tan pequeño. En otro sitio el problema, yo qué sé, nos decía la señora de Valdegovía que antes había 43 familias viviendo del campo y ahora son dos. Uh-huh. Y dicen que, pues, sale en el documental, ¿no?, que con los drones ya ven cómo está el campo. Y son dos que llevan todas las tierras del valle, entonces...
Las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, y pues en Saraso eso, ¿no?, que era la única panadería de todo el condado, entonces tenían que llevar... Fuimos a grabarles en el reparto y eso, uh-huh, ir por todos los pueblos hablando con... Uh-huh.
Que imagino que el ritmo de grabación es complicado cuando se va a hacer el reparto del pan, porque ellos tienen una velocidad y un ritmo,
sí, sí, sí,
que es complicado, ¿no?
Nosotros, bueno, sí, fue hablar con ellos y decir, oye, si nos podéis decir a qué pueblos vais de antemano, y vamos diciendo, en este os esperamos,
eso
y
es,
ya vamos al siguiente, y
eso,
ya nos arreglamos bien, la verdad que...
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, yo había cogido este de corte porque hay distintas fases, ¿no? Recogen muy bien, por ejemplo, lo que ha vivido un poco Treviño, ¿no? De aquel despoblamiento de los años 40, 50, 60, que era más atractivo, pues venirse, en este caso Andoni, por ejemplo, ¿no?, que dice, bueno, lo tenía muy claro desde joven. Hay gente que lo tiene muy, muy claro, ¿no? Igual la fase de estudios o de formación, dices, bueno, pues me tengo que ir fuera porque, evidentemente, ¿no?
Sí, es lo que toca.
No queda más remedio, pero luego tengo intenciones de volver a mi pueblo, ¿no? Y hay gente que vuelve al pueblo. Y luego también, por ejemplo, Pedro hablaba un poco, ¿no?, de esa situación de que movió Treviño, que tuvieron un boom de inmobiliario, que vino mucha gente de fuera, pero que no... Y también lo dice Andoni, ¿no?, que no hacían pueblo, ¿no?, de alguna manera. No, venían con la mentalidad un poco urbana. No sé si has encontrado ese tipo de...
Sí, esa curiosidad también, ¿no? Cuando pasas el puerto de Vitoria y llegas a Treviño, llegas a Ventas de Armentia y antes del pueblo hay una urbanización, ahí parece que está en medio de la nada. Uh-huh. Pero sí, yo creo que ahí también, ¿no?, ha cambiado el... Pues eso, lo que dicen ellos, ha cambiado el modo de vida. Uh-huh. Y al final pues hemos pasado de una fase en la que el trabajo se hacía en el pueblo, como puede ser con la agricultura o trabajar en el medio.
Eso apuntaba al final Pedro, ¿no? Lo eso de, es. Que ya no es lo que era.
Que pues esa cultura, si no se mantiene, es porque no se trabaja ahí. Entonces, si el trabajo lo tiene, si el tema del trabajo ha condicionado tanto la vida del pueblo, pues ha sido por eso, ¿no? Esa necesidad de venir a trabajar y a la ciudad y por ende acabar haciendo vida aquí.
Uh-huh. Claro, gente más o menos de edad media y mayor, ¿habéis entrevistado? ¿Gente joven?
Gente joven también.
También.
Hemos encontrado gente, pues, saben, sobre todo, mira, dos personas jóvenes que salen bastante y, bueno, y algunas personas jóvenes también, pero justo los dos que entrevistamos en más profundidad eran esas personas jóvenes de la ciudad que habían decidido hacer el cambio de la ciudad al pueblo.
Que habían vuelto, o sea, que habían optado sí, por vivir en el pueblo.
Que
¿no?
Es otra, yo diría, que es un camino nuevo que se está abriendo ahora, ¿no? No es el hijo eso que estudia fuera y vuelve, sino es la persona de la ciudad que decide cambiar de modo de vida, ese modo de vida igual más tranquilo también del pueblo y que cambia la ciudad por el pueblo.
Uh-huh. También estuviste con los de Asamblea de Jóvenes Erritxiki Abad, ¿no? Creo.
Eso es, sí, al principio nos ayudaron un montón. Uh-huh. Sí, al principio teníamos que dar a conocer el proyecto, también teníamos que buscar a gente para grabar, uh-huh. Y ellos fueron un poco los que nos ayudaron también en ese inicio, tanto también pues entrevistarles a ellos y que ellos también podían presentar su proyecto, nosotros les grabamos y luego ellos pues nos ayudaron a conseguir también historias de los pueblos.
No sé si sale mucho la referencia de pueblos dormitorio. Igual hay mucha gente que se iba al pueblo para X cosas, ¿no? Pero igual solo va a dormir, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Bueno, por ejemplo, uno que sale en el documental dice eso y dice, bueno, pero es que también lo mismo pasa en la ciudad con los barrios dormitorio de la periferia.
Es un paralelismo similar, sí.
¿No? Que al final es no ese sistema de vida que ha cambiado, que ahora hace que te tengas que acercar a un centro de trabajo a pasar el día y luego llegues a casa a descansar. Y eso pasa en las ciudades pero y en los pueblos.
Bueno, este documental lo habéis hecho a través de una convocatoria batera que lo pone en marcha hoy en Eder Euskara en Echea, por eso también tiene una presencia importante el euskera, ¿no? Que no sé si os ha sorprendido el ámbito de uso de euskera en nuestro medio rural también, en nuestros concejos.
Se nota el cambio, porque las personas mayores...
Yo lo he notado, los últimos años.
Las personas mayores que hemos grabado hablaban todas en castellano y las personas jóvenes en euskera y de manera natural. Y luego, de hecho, también pues hay alguna entrevista o alguna conversación que hemos pillado de gente hablando, pues uno habla en euskera y el otro le contesta el castellano.
Ah, mira.
Así que yo creo que se va viendo ese cambio.
Sí, en ese proceso hay un cambio ahí también. ¿No?
Ese proceso que se está dando en el territorio.
Uh-huh. Esta era una convocatoria de 2019 y es cuando la COVID pues, ha cortado todo, como a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y hasta diciembre pasado no lo habéis presentado, el 22 creo que fue, ¿no?
Bueno, ya nada, eso es.
Euskara Necha, ¿qué sensaciones recibisteis, Sergio?
Pues salimos bastante contentos. Hombre, es un corto documental y por ahí van los tiros. Nos decían que se les hacía corto.
¿Ah?
Digo, bueno, si un corto se te hace largo, apague, vámonos. Así que...
Sí, pero bueno, puede ser bueno también que te lo digan, ¿no? Porque
sí, se les hacía corto. Digo, bueno, pues sí, estaría bien y el proyecto llevará más y hacer un largo, la verdad, pero bueno. Pero las sensaciones fueron buenas y a la gente, yo creo que en general, la que la ha visto le ha gustado. Estamos contentos.
De alguna manera en este documental se ve un poco de cuál fue el pasado un poco de los pueblos, ¿no? A través de los testimonios de los que están, luego el presente y también el futuro. Que Pedro ahí, por ejemplo, era un poco negativo, ¿no? Por ejemplo, el futuro.
Sí, también yo creo que la gente, igual como Pedro, más negativo que por la pérdida de gente, por la pérdida de esa cultura rural. Luego, en cuanto a la gente, no sé. Yo creo que luego la mayoría confiaban en que el pueblo iba a sobrevivir de una manera o de otra. Luego yo creo que también siempre esto va como por oscilaciones o vaivenes. Luego, por ejemplo, Andoni, que vive en Majori, nos contó que llegaron a ser 2 hace 10 años, ahora son 15. Pero bueno,
Majori es un pueblo que tiene bastante movimiento, ¿eh? Sí. Digo, en su ámbito, pues es verdad que tienen bastante movimiento.
Sí, sí, y la verdad que luego en los pueblos es bastante bien. Y Corre son 25 y tienen un montón de cosas también. Y en Valdegovía lo mismo, así que...
Claro, tenemos muchos pueblos que hay de 2 habitantes. ¿Habéis estado en alguno de los pueblos de 2 habitantes? O, bueno, de 2, 10...
Bueno, sí, estuvimos en Nograro, que son 8,
El Prado es muy bonito, pero hay que saber dónde está, ¿eh?
Es muy bonito, sí, la joder. Fue un poco por casualidad. Estábamos grabando en Gaubea y dijimos, Eva, el cartel aquí, 3 kilómetros a Nograro.
Sí, antes de Gurentes, a mano izquierda, sí, ¿no? Creo, y nos, sí, si no me acuerdo mal.
Y dijimos, bueno, pues vamos a verlo. Y ahí y estuvimos hablando con una señora del pueblo que nos contó que eran 8, que... Uh-huh. Ella, en cambio, ella era negativa respecto al futuro de Nograro. Uh-huh. Pero luego, sí, pues no sé, hemos estado Pariza, que serán 15, Albaina, Fuidio, que también no llegarán a 20. Uh-huh. Así que más o menos en ese margen. Entre,
y estuviste en la época esa en la que poco a poco se van despoblando, digo, porque la gente está retirada para ciudad. Vitoria, ¿no?
Eso es.
O dices, bueno, llega el invierno y vamos a la casa de Vitoria, ¿no? Uh-huh.
Sí, por ejemplo, en Valdegovía, cuando les llamamos al ayuntamiento para ver si nos podían encontrar una persona para grabar, y le preguntamos, ¿cuánta gente vive en Gaubea? Y nos dicen, oficialmente 120, pero luego en invierno seremos 40, 50, y me dijeron eso por teléfono. Entonces, sí, pillamos ese momento que ya empieza a hacer frío, llueve, y sí, la verdad que no...
Nosotros aquí en Herrián muchas veces siempre preguntamos cuántas casas habitadas, y te suelen decir ya los presidentes de las juntas administrativas, o los vecinos mismos, somos 6 casas habitadas en invierno, y en verano pues igual llegamos a ser 50 o 100, de repente también, ¿no? Sí. Depende de pueblos, es así.
Sí, el que grabamos en Marquinez nos dijo lo mismo, que en verano no sé, fueron 200, 300, uh-huh. Y que luego en invierno, pues lo mismo, que se quedan 4 y el del tambor.
¿Y a ninguno de los 5 nos ha apetecido quedaros a tener un proyecto de vida el día de mañana en un pueblo?
Joder, digo, a mí, bueno, yo creo, a mí ya me ha llamado. A mí digo, lo veo y digo, joder, ya tiene esto su.
Digo, si has descubierto, algo de Álava que te ha parecido interesante, o pueblos que te han parecido interesantes, no sé.
Bueno, ha sido bonito, o sea, ¿no? Que a veces luego también Mendialdea a mañana, que esos márgenes. Ya simplemente ir a... Joder, que fuimos a Valderejo a ver Villamardones, que es un pueblo que está abandonado.
Abandonado. Tuvimos aquí a un vecino que fue de los últimos... Bueno, que vivió allí en Villamardones, y además lo cuenta muy bien.
Y sí, por ejemplo, la señora que grabamos, su padre era de Villamardones.
Uh-huh, claro.
Y fuimos y dices, joder, pues ya daba pena. Y luego al mismo tiempo, pues sí, Nograro nos parece muy bonito. Marquinez está en una zona muy bonita. También, sí. También Corres está muy bien cuidado, sí. Y... Valderejo, el Parque Natural, los Lisquis son una maravilla. Entonces, por ese lado sí que para nosotros nos ha sido también bonito.
Es que quería tener también un poco la perspectiva de alguien que vive más en la ciudad, ¿no? Que cuando pues, bueno, te mueves y haces un reportaje de estos igual, pues ves cosas que te pueden llamar la atención, que cuando eres vives en el pueblo pues no te llaman tanto la atención, ¿no?
Sí, jo, yo por contar una anécdotilla, sí, sí. El otro día que fui al monte con esto de la nieve y me acuerdo que fui a Murua por andar un poco por debajo del Gorbea y esto que pensé, por favor, no quiero ser el tonto de ciudad que me tenga que venir aquí el del pueblo a sacarme el coche con una pala.
Ya, o con una pareja de güeyes, como pasa en Europa, ¿no?
También, que a veces eso, ¿no? También que vamos los de la ciudad, avasallamos y arrasamos con todo y dejamos el coche en cualquier lado y acabamos molestando a
las personas. Por eso hay que decir que este fin de semana viene temporal y cuando hay temporal tenemos aviso amarillo y hay mucha gente que se pierde el Gorbea, que no solo existe el Gorbea, que se puede ir a un monte canito
se puede ir al Zaldiarán.
Zaldiarán y te quitas un poco el morbillo y ya vendrá el fin de semana siguiente, ¿no? Para ir al Gorbea, cuando ya la cosa se ponga mejor. Bueno, pues Sergio Azcárate, es que ricasco por hacernos llegar parte del espíritu de Roac. A mí me ha gustado porque eso sois la gente del mundo audiovisual, que sois más urbanitas, como yo también soy urbanita en este caso, pero bueno, tanto Sergio Azcárate como Iratis Lecue y Txiar Hornilla, Nefer Olaizola y Arlanche Mata, que habéis bueno, reflejado un poco esa realidad y vosotros también, desde vuestra perspectiva, habéis puesto ese ojo. ¿Se puede ver ese documento en algún sitio, Sergio?
Pues claro, ahora empezamos a presentar a festivales y no podemos subirlo por ahora. Lo único que sí que vamos a intentar organizar alguna emisión, vamos a intentar ir a alguno de estos pueblos.
Es que eso te pensaba yo, ¿no tenéis intención de ir
sí,
a un
sí,
pueblo
sí.
Para que
lo único es eso, que ahora no, dicen que viene la tercera ola del COVID y entonces estamos un poco de...
Primavera-verano, a ver si puede ser, ¿no?
Sí, probablemente habrá que dejarlo solo por la situación, esperar un poco a que pase y luego ya, si empezamos a ir por los pueblos, iremos avisando por redes sociales, que tenemos cuenta de Twitter e Instagram.
Muy bien, pues eso, Roac, ¿no? Metiéndonos en Roac, ya sale. Y la verdad es que sí es interesante porque además que lo proyectéis en Valdegovía, pueden ver los problemas que han tenido Treviño o los que tienen Mendialdea, los de Mendialdea, los que tienen, porque es lo que nos pasa a nosotros, que a veces sabemos lo de nuestro pueblo y alrededor, pero no nos fijamos en otros problemas y otras cosas que pueden tener, ¿no?
Sí, conocer un poco más nuestro territorio, ¿no? Y ver lo que está pasando.
Es que te casco y cuando esté colgado en a través de la web, pues me imagino que a través de las redes sociales vuestras lo comunicaréis y podremos verlo. O en algunas proyecciones, sabiendo Roca, mira, este es el documental que hablaron en Radio Vitoria. Venga, pues lo vamos y lo vemos. Sergio Azcárate, Eskerrik Asko, y recuerdos a los cuatro componentes de ese documental. Vale, y a los que han participado, aunque no los conozco, alguno de ellos sí, pues eso, también Eskerrik Asko, porque dar testimonio de lo que somos es muy importante. Lastarte.
Lastarte. Eskerrik Asko.